Esther es una persona como todas. Tiene 22 años. Es una chica normal de un pueblo de Córdoba. Está estudiando unas oposiciones y también trabaja. Durante este verano, uno de los más calurosos de los últimos años, Esther ha tenido que tener mucho cuidado. Mientras el resto de su equipo trabajaba con el calor, a duras penas, y se tomaban una botella de agua fresca, ella tenía que echarse un cubo de agua por la cabeza. Esther padece anhidrosis y el trabajo físico o el deporte le puede costar la vida. Hola Esther, ¿qué tal?
Hola.
¿Qué significa esto de anhidrosis y cómo te afecta en el día a día?
Bueno, pues la anhidrosis es una enfermedad que lo que provoca es que no pueda sudar, por su nombre, anhidrosis. Pues, ¿cómo afecta? Pues afecta en muchos ámbitos de la vida, en cosas súper normales, como por ejemplo, no sé, ir de compras al centro o algún sitio donde suele haber bastante gente, porque te puedes agobiar por la calor y te suele agobiar y sentir mal. Por ejemplo, también a veces me afecta hacer deporte al aire libre, porque cuando hace mucha calor, sobre todo en verano, invierno, sí que es posible hacer deporte al aire libre y no hay ningún problema, pero en verano hay que tener mucho cuidado, porque cuando hay más temperatura de la cuenta, mi cuerpo, pues al no poder sacar esa temperatura hacia afuera, pues sube mucho y hace que yo me agobie, incluso en extremos muy grandes, pues llegar a marearte, caerte al suelo, o bueno, ya muy, muy, muy demasiado extremo, pues llegar a la muerte, pero eso no es posible. O sea, básicamente teniendo cuidado y haciendo las cosas bien, nunca pasa, o sea, eso no. Pero sí es verdad que afecta mucho, porque incluso cuando quieres ir a alguna excursión al campo con tus amigos, o como tú dices, para trabajar al aire libre, pues en todos esos ámbitos te puede afectar, porque en verano ya sabemos que sobre todo aquí en la zona de Córdoba puede hacer muchísima calor y hay que estar muy controlado para poder evitar pues ningún desastre, ¿no?
Y en el lado opuesto está Mireia, que tiene 20 años y que es de Toledo. Ella también está estudiando y trabajando, sale con sus amigos, hace una vida normal, pero a la vez tiene que enfrentarse a un problema diario del que nadie se percata, una enfermedad radicalmente opuesta a la que nos contaba Esther. Mireia sufre hiperhidrosis. ¿Qué significa esto y cómo te afecta a ti, Mireia?
Hola, buenas. Pues a ver, la hiperhidrosis consiste en tener una sudoración de las glándulas sudoríparas en exceso. Esto quiere decir que mi cuerpo suda más de lo normal. Al contrario que en el caso de Esther, mi cuerpo suda más. Entonces, la temperatura de mi cuerpo es más baja siempre. Entonces, mientras que a lo mejor hay gente que con la fiebre con 39 ya se empiezan a encontrar mal, en mi caso, si son unas simples anginas, con 38 estoy fatal, porque para mí la temperatura es más baja que a relación del resto de la gente. En cuanto a realizar deporte, supone también un inconveniente, porque tienes que hidratarte muchísimo. O sea, si una persona normal de por sí al practicar deporte suda, en mi caso es como el doble, digamos. Entonces, eso sumado a lo mejor a situaciones de estrés, exámenes o demás, hace que el sistema nervioso además aumente la sudoración. Entonces, siempre llevar botella de agua en mano o otras cosas.
El sudor al final equilibra el calor corporal y si eso no se produce, como en el caso de Esther, la temperatura de la persona podría alcanzar un límite peligroso. Un exceso de calor, que se conoce como hipertermia, puede provocar, como decía Esther, pues síncopes, calambres, golpe de calor. En tu caso, Esther, ¿cómo los combates?
Pues esto lo he ido aprendiendo a lo largo de los años, porque obviamente uno no nace sabiendo, ¿no? Pero como ha dicho Mireia, lo primero es el agua. Tanto, yo creo que a las dos nos viene genial tener agua, estar bien hidratado. Es muy, muy importante, porque si tú bebes agua que esté fresca, hace que tú también puedas bajar la temperatura, ¿no? Luego, pues también obviamente intento combatirlo evitando ciertas horas del día, o si tengo que asistir a cualquier sitio, por ejemplo, a alguna excursión o algún sitio en el que tengo que ir a una hora en concreto, pues utilizar abanicos. A veces llevo un spray de estos que compras en un bazar y le echas agua fresquita, y me lo voy echando, y entonces cuando me abanico, pues es un poco más fresquito y hace como un efecto de sudor, ¿no? Cuando te mojas y te da el aire. Luego, pues parasol, una ducha fría, o incluso lo que me pasa cuando trabajo en Almedinilla, que cuando me hace falta, pues una manguera, por ejemplo. Luego es verdad que lo que tiene mi enfermedad, que la verdad que lo he ido aprendiendo a lo largo del tiempo, es que con el deporte se puede controlar un poco, con deporte y respiración, porque permite bajar las pulsaciones y mantener el cuerpo lo menos activo posible. ¿Por qué? Pues porque si tú tienes una mente tranquila y tú sabes respirar bien, hace que, como, no sé cómo explicarlo, como que hace que el cuerpo no tenga que bombear tanta sangre y haga pues que esa temperatura no suba tanto, ¿no? Entonces, es verdad que este año me ha ido bastante bien porque he aprendido bastante mejor a respirar y cuando está en un momento así de bastante calor que te sientes agobiado, tú te sientas, ¿no? Yo, bueno, que es lo que suelo hacer. Cierro los ojos, respiro y intento respirar pues una respiración normal en un sitio más o menos fresquito y te ayuda a que luego puedas aguantar una exposición más continua a esa calor, ¿no? De hecho, tanto mi madre como yo ya a día de hoy podemos controlarlo bastante bien comparado con hace unos años que tuve algunos sustos y ella también. Y lo bueno es eso, que con deporte y respiración al final, bueno, más los elementos que he dicho antes, se puede más o menos combatir y con cuidado, obviamente.
Claro, sí, muy importante.
Y normalmente suelo llevar agua con acuario mezclado,
A
porque el
mezclar.
agua sola baja la tensión. Entonces, tú te tomas agua con un poco, no tiene por qué ser mitad y mitad, sino, por ejemplo, casi toda la botella de agua y luego arriba la echas o sea, un poquito de acuario para que tenga azúcar. Y a mí me viene muy bien, o la Coca-Cola. Lo que pasa es que obviamente no es bueno abusar. Yo, de hecho, en invierno apenas tomo Coca-Cola y luego ya en verano bebo la que me haga falta. Pero sí, eso. Y tener, sobre todo eso, el azúcar, mantenerlo, y la tensión, mantenerlo alto. No, alto, bien, mantenerlo bien.
Claro, y bueno, en el caso de Mireia, los problemas de la hiperhidrosis son más quizás sociales, ¿no?
Sí.
Y los trabajos manuales, incluso exámenes o hasta estrechar una mano puede volverse un gesto difícil, ¿no? De acometer. ¿Qué haces tú, Mireia, para combatirlo?
Bueno, a ver, en estas situaciones, por ejemplo, en el caso de los exámenes, los profesores se les informa, ¿no? De, mirad, padezco de hiperhidrosis, tengo que traer una toalla pequeñita para hacer el examen, porque si no, si estás escribiendo, la tinta al final es como si pones un folio y viertes un vaso de agua. Es algo exagerado, pero pasa, porque tú estás escribiendo y la mano está sudando, no son gotitas o. Es que a lo mejor con los nervios del examen ya de por sí aumenta. Entonces al final el examen acaba emborronado, con tinta, no se entiende, o te pueden acabar faltando trozos del examen, que me ha pasado. Llegas al trabajo, ¿no? Y lo típico es para presentarte, pues estrechas la mano y demás. Claro, no sabes cómo la otra persona va a reaccionar, ¿no? Entonces muchas veces dices, no te estrecho la mano por un feo, ¿sabes? No te quiero hacer el feo, pero es que tengo hiperhidrosis. Entonces, esas cosas, o en el cole, cuando hacíamos lo típico de bailar, dar de la mano o hacer círculos, la gente, es que te sudan las manos. Claro, sí. Yo lo sé, pero no puedo hacer nada.
Y las causas que provocan, en el caso de Esther, la anhidrosis, que es la incapacidad para sudar, son variadas. Pueden ser desde la herencia genética, nos hablabas, Esther, de tu madre también, que lo padecía, a pues quemaduras, incluso problemas neurológicos o de la piel. En tu caso, Esther, ¿qué te ha provocado a ti que padezcas anhidrosis?
En mi caso sí es genética, porque lo tiene también mi madre. Sin embargo, no se sabe cuál es la causa, por ejemplo, de la de mi madre, porque mi madre no tiene nada que esté relacionado, ni nadie en mi familia tiene la enfermedad. Así que es como que su causa no se sabe. La mía sí, porque lo tiene mi madre, entonces en mi caso es genética, pero la causa de la de ella, por ejemplo, no se sabe.
Y el problema viene porque tú tienes glándulas sudoríparas, pero no segregan, o porque no tienes glándulas sudoríparas.
Tengo, pero no segregan, o sea, están estropeadas, por así decirlo. También se piensa que puede ser por los poros, porque tú me miras los brazos, por ejemplo, y una persona, tú le miras los brazos, sea mujer o sea hombre, y suele tener, o sea, no bastante, pero suele tener pelo en los brazos, en las piernas,
sí.
Y yo no tengo vello ni nada. En las piernas y los brazos, no. O sea, y entonces se piensa que puede ser también tema de poro.
Claro. Sí, es que tiene sentido, porque por los poros, o sea, estás en contacto con el ambiente y al final lo que haces es el intercambio de temperatura.
Y en el caso de Mireia, que sufre hiperhidrosis, que también es normal la causa genética, pero incluso puede ser de una infección o de una enfermedad como la diabetes o incluso el cáncer. Mireia, ¿cuál es la causa que a ti te ha provocado esta enfermedad?
Bueno, en mi caso la causa principal es hereditaria, igual que en el caso de Esther. En mi caso, tanto la familia de mi madre como la de mi padre padecen de hiperhidrosis. Es verdad que en el caso de mi madre no se manifiesta, pero sus padres lo padecían también. Y en el caso de la familia de mi padre, todos, porque se han dedicado además a la carpintería y con el tema de la madera y demás, las manos manchan la madera y demás y es problemático, digamos.
¿Y cómo te diste cuenta tú, Mireia, de que tenías hiperhidrosis?
Bueno, realmente cuando tú vas a... Realmente era con los niños. Tú estabas jugando con los niños y llevabas los cromos o hacías manualidades para el colegio y el papel, la mayoría de mis compañeros lo llevaban lisito, como tú ves un folio normal. Y en mi caso iba siempre arrugado, con ondas, y no era porque a lo mejor yo no hubiese tenido cuidado. Era porque escribiendo encima de él, las hojas se ondulaban, se acababan... Incluso si eran cartulinas, acababan perdiendo color. Entonces, o en el examen, que ya dije, esto hay que tomar medidas. Y en ese momento, bueno, realizando un examen de química y demás, pues tuve que entregar el examen porque se acababa el tiempo, pero era inentendible y no se podía corregir. Entonces, en ese momento hablé con el profesor y me dijo que el examen había que repetirlo porque no era entendible. Y a partir de ese momento decidí ir al médico, porque sí, yo lo había notado, pero no quería, no lo notaba tan de importancia, porque como en mi familia también yo lo veía, no, para mí no era tan relevante. Y al final ellos seguían con su vida. Entonces, en ese momento decidí acudir al médico y me dijeron que era hiperhidrosis. Y bueno, me dieron algunos consejos, como también ha mencionado Esther, el tema de mantenerse hidratado, el fli-fli, como digo yo, de refrescarse y demás. Aunque parezca una tontería, es así. Y luego pues también me recomendaron una serie de medicamentos, ¿no? Que lo que hacen es, durante un tiempo, hacer que tus glándulas estén paradas de su función de segregar sudor. Entonces, hace que durante unas semanas a lo mejor estés bien, pero luego otra vez vuelve y así. Aparte de que no es recomendable abusar de este tipo de medicamentos, porque al final tu cuerpo necesita expulsar la calor. Si al final retienes todo ese calor dentro, pues probablemente se producirían otras consecuencias peores. En estos casos, bueno, en el mío, la solución era un poco realizar una operación. O sea, es como taponar las glándulas, de tal forma que a lo mejor de las manos no segregan sudor, pero a lo mejor acaba saliendo por los pies, que a lo mejor a mí no se me manifiesta por los pies o por las axilas. Entonces, al final es un poco ver si compensa o no y en función del paciente valorar. Pero
Y no sé si, Esther, en tu caso, también hubo un momento en el que pues eso, no considerabas que fuese importante hasta que sucedió algo que te hizo poner el foco ahí y decidir tomar alguna medida o ir al médico.
Sí, en mi caso fue en un viaje, porque normalmente yo iba de excursión con mi amigo y mis padres no notaron nada raro ni nada diferente, porque yo iba siempre, los maestros y las maestras nunca le decían nada, entonces no estábamos preocupados ni nada. Sin embargo, no sé si fue por el 2009 o 2010, por ahí, vinieron unos amigos de Cataluña y fuimos a enseñarles Córdoba. Y justamente fue por la zona del puente romano, en el que pues mi madre no se encontraba bien y tal, y nos sentamos y se dieron cuenta mis padres de que yo tenía los mismos síntomas que ella, o sea, vieron que a mí también me faltaba la respiración, que yo estaba súper acalorada, muy roja, y me tocaban la cara y estaba la cara hirviendo que parecía que tenía fiebre, ¿no? Entonces, ahí fue cuando dijo mi padre, de hecho, fue el que dijo, Marina, dice, ya la niña tiene lo mismo que tú. Y ya fue cuando ya dijimos de ir al médico y nada, no tiene ninguna cura, no existe ninguna forma de sudar más, solamente pues todo lo que hemos hablado anteriormente, pues para paliar los síntomas un poco y ayudar a que no pueda pasar algo grave y ya está.
La incapacidad para sudar correctamente de Esther y de Mireia, dos personas normales, con un drama silencioso. Muchas gracias a las dos por contarnos vuestras historias.
Muchas gracias, Rafa.
Muchas gracias, Rafa.